mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Los saludamos con gusto desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio de Colotlán para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Estamos también a través de udgtv.com/radiodg/Colotlán para las personas que nos sintonizan en todo el mundo. Bien, pues estamos ya terminando el mes de agosto y pues hay una serie de ferias. Hemos tenido aquí en el programa festivales, ferias relacionadas con la época. Estuvimos presentes este fin de semana también en la primer feria del hongo en Villa Guerrero. Felicitamos a todas las personas que hicieron posible este gran festival y pues esperemos que sigan teniendo éxito. Y bueno, también a la Feria Nacional de la Birria. Y ahora toca el turno de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral, que es uno pues de los alimentos básicos de nuestra comida en México, pero también en el mundo. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a escuchar primero una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real alrededor de nuestra invitada. Ella es la doctora Gabriela Toledo Ortiz, profesora investigadora de la Universidad de Lancaster, con la que vamos a estar platicando esta tarde.
Te presentamos a Gabriela Toledo Ortiz, profesora investigadora de la Universidad de Lancaster en el Centro de Ciencias Ambientales de Reino Unido. Es licenciada en Química y maestra en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Biología de Plantas por la Universidad de California, Berkeley y especialista en Fotobiología Molecular. Su grupo de investigación se dedica al estudio de la regulación por factores ambientales de la producción de compuestos antioxidantes y vitaminas en plantas modelo y cultivos como el tomate. Codirige la iniciativa Tomates para Mañana, que busca impulsar un programa de conservación y de reapreciación de los tomates nativos y ancestrales de México. Es organizadora de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2019 en Ciudad de México y 2022 en Cimatlán, Oaxaca, iniciativas que buscan revalorar los tomates de México, que son un patrimonio cultural, alimentario y biológico de máxima importancia para la seguridad nutricional y alimentaria de la humanidad, pero que se encuentran hoy amenazados por la agricultura de monocultivos agroindustriales de limitado valor nutricional. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2022.
Bien, pues vamos a iniciar la entrevista después de haber escuchado el currículum de nuestra invitada. No sin antes agradecer también a Marta Elena García y a Guillermo Bermúdez, autores del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, por el contacto con nuestra invitada esta tarde. Iniciamos esta entrevista con la doctora Gabriela Toledo Ortiz. Bueno, pues hoy en Texolotl tenemos la presencia vía telefónica de la doctora Gabriela Toledo Ortiz, del Centro de Ciencias Ambientales por la Universidad de Lancaster en Reino Unido, y también pues es representante del comité organizador de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2022. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y la información que nos va a compartir esta tarde aquí en Texolotl. Y pues nos gustaría que nos platicara de inicio sobre este alimento tan importante para nuestra cultura y para el mundo, que es el tomate.
Sí, pues es el tomate o jitomate, como lo conocemos en el centro del país. Yo creo que es uno de los ingredientes esenciales de la cocina mexicana. Y también yo creo que es una de las aportaciones más grandes, que más impacto ha tenido dentro de los cultivos originarios de México en el mundo. El tomate se convirtió en un ingrediente esencial de muchas cocinas que son ahora patrimonio inmaterial de la humanidad, incluyendo la cocina mexicana, ¿no? Y es además un fruto sumamente nutritivo, que es una de las fuentes principales de antioxidantes, por ejemplo, de antioxidantes muy poderosos. Uh-huh. Y también estos mismos antioxidantes son compuestos que a su vez dan aromas y colores muy particulares a estos frutos. Ese es uno de los cultivos que ha crecido en México junto con nuestras culturas por cientos de años. México es el centro de domesticación principal de este cultivo, y por tanto pues tenemos una gran diversidad que está asociada con nuestras raíces culturales, ¿no?
Uh-huh. Sí, y ya lo mencionaba usted, este alimento que pues representa a nuestro país, a nuestra zona geográfica, y que está presente pues en muchos platillos que sería imposible pensar, por ejemplo la cocina italiana, ¿verdad?, sin el jitomate, por ejemplo, ¿verdad?, las salsas características de que acompañan a las pastas, y o también de manera comercial, ¿no? Ya mucho de los, ¿qué sería de la si no existiera la salsa cápsula, ¿no? El ketchup, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que el jitomate, por eso yo considero que es uno de los cultivos de México que tiene mayor impacto a nivel mundial, porque fue adaptado a todo tipo de culturas, ¿no? Desde, por ejemplo, la cocina mediterránea, la cocina italiana, la cocina griega, la cocina uh-huh. de Portugal, pero también ha llegado a Asia, ¿no? Porque en China, claro, hay muchas regiones de China donde se consume jitomate, y también, por ejemplo, la cocina hindú, que no se puede imaginar ahora uno un curry hindú sin el jitomate.
Exacto. ¿Qué tanto nos platicaba de las diferentes especies, ¿verdad? De esta planta que existían y que fueron pues expandiéndose. ¿Cuáles serían como las más comunes que existían aquí en el área de Mesoamérica?
Pues de hecho el jitomate originariamente se debatió mucho cuál era el centro de origen uh-huh. del cultivo, y recientemente los estudios indican que el centro de origen es Perú. Sin embargo, el centro de domesticación principal a nivel mundial es México, y es de México de donde partió a Europa durante la conquista. Fue una de esas cosas que los conquistadores tomaron de nuestras culturas uh-huh. y la llevaron a Europa para que se extendiera a través de Europa por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, no se sabe exactamente quién domesticó el jitomate, y lo más probable es que no hay una sola cultura en México que la domesticó, sino que fueron muchas, y por tanto cada una de esas culturas dio a este fruto características particulares, porque cada etnia, cada una de nuestras civilizaciones mesoamericanas le buscó en el jitomate características diferentes. Y esto es lo que está tan unido a nuestra diversidad cultural, porque existen muchas variedades de jitomate ancestrales y nativas en México, y sin embargo no conocemos a día de hoy cuántas hay. No se han hecho estudios ni se han hecho colectas masivas en el país, por lo que no sabemos, cuando se nos pregunta cuántas variedades hay en México, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada una de los se consume en todo el país, se crece en todo el país, y cada una de nuestros productores tradicionales, ancestrales, han ido cuidando sus semillas a lo largo de los siglos y las han pasado de generación en generación, y cada una de estas semillas, por sus lugares de origen, tienen características diferentes, ¿no? Es por eso también que nuestra diversidad cultural está también representada en un cultivo como el jitomate, tanto como en el maíz.
Exacto, ¿no? Estas grandes variaciones de colores en el maíz, que aquí yo creo que también serían, en el caso del jitomate, los tamaños, el tipo de planta, y no sé, bueno, también en estos estudios me imagino que también se contempla al tomate de hoja, ¿no? El tomate verde.
Es otra especie, el tomate verde. Ah, okay. Nosotros, cuando hablamos de tomate o jitomate, porque en algunas regiones del país la palabra jitomate viene del náhuatl, pero en algunas regiones del país se le conoce como tomate, ¿no? Hay al otro tomate, que en el centro se le llama tomate verde, en otras regiones del país se le conoce como tomate de cáscara, ¿no? Pero en lo que nos estamos concentrando nosotros es en el jitomate, ¿no?
El jitomate.
O tomate rojo, ¿no? Sin embargo, no es únicamente rojo, porque el jitomate tiene también una... es menos conocido el hecho de que hay muchos colores también de jitomates. En México hay jitomates que van desde el amarillo, naranja, morado, rojos, rosas, estos colores indican propiedades muy particulares del tipo de pigmentos que están acumulando, que tienen que ver con propiedades antioxidantes, con propiedades nutricionales, con sabores y con aromas.
Básicamente, mencionaba hace rato la importancia que tiene el jitomate en la parte de aporte como antioxidantes, ¿no? Hemos leído mucho sobre los licopenos, ¿verdad? Como uno de los antioxidantes principales en este alimento.
Sí, de hecho, el licopeno, que es el color rojo, el que le da al jitomate su color rojo, es pues uno de los más antioxidantes más poderosos, y también uno de los más comunes en el tomate. Sin embargo, estos tomates no solo están acumulando licopeno, sino hay otros colores que están enmascarados por el rojo del licopeno, pero que, por ejemplo, son colores amarillos, colores naranjas, que tienen que ver, por ejemplo, los colores naranjas, muchos de ellos están relacionados con la acumulación de beta-caroteno, que es otro antioxidante, y también es que es da lugar a la vitamina A, es el precursor de la vitamina A. Y otros antioxidantes que también se acumulan en los tomates, por ejemplo, son los colores morados, que son otro tipo de antioxidantes que se llaman antocianinas, y que también son de gran importancia a nivel celular, y también son altamente parte de una nutrición sana, ¿no?
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El tomate, o jitomate, como se le conoce en algunas regiones del país, es la hortaliza más cultivada en el mundo y un alimento vital para México, que es de los mayores exportadores mundiales, pero también el centro global de domesticación, con cientos de variedades ancestrales que han crecido en nuestro país desde tiempos prehispánicos. Probablemente, el tomate es el cultivo más global que México ha aportado a las cocinas del mundo, incluyendo algunas que, como la mediterránea, son patrimonio inmaterial de la humanidad. Los tomates en México son ingredientes básicos en las cocinas de las diferentes poblaciones étnicas, donde adquieren colores, sabores y aromas únicos y además presentan una enorme variabilidad en rendimientos, propiedades nutricionales y tolerancia climática. Por ello, conforman un acervo biocultural único a nivel mundial e irreemplazable, pero poco conocido. En la actualidad, la producción de tomate en México y a escala mundial está dominada por grandes monocultivos de variedades comerciales con un limitado valor genético y nutritivo, seleccionadas por las grandes empresas semilleras, principalmente con criterios de durabilidad comercial y tamaño del fruto. Estos monocultivos agroindustriales, que ocupan zonas de gran agrodiversidad, han desplazado el consumo y la producción local de tomates nativos y ancestrales, lo que ha conducido en pocas décadas a un deterioro de su conservación y a una falta de valoración y conocimiento a nivel nacional. Hoy en día, la diversidad de tomates ancestrales, los conocimientos tradicionales en torno a su cultivo y su uso en las cocinas locales corren un alto riesgo de perderse, a menos que se promueva activamente el consumo de estas valiosas especies comestibles. Recuperar y redescubrir los tomates nativos en su sitio de origen, destacando su lugar en la alimentación cotidiana, su presencia en los mercados locales y regionales, así como en las fiestas y ceremonias, fortalecerá su sentido de pertenencia dentro de la comunidad, lo que es esencial para detener la pérdida acelerada que México está sufriendo de este patrimonio irreemplazable. Elaborado con información de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2022.
Escuchamos esta producción a cargo del maestro Andrés Luna del Real. Continuamos nuestra entrevista con la doctora Gabriela Toledo Ortiz, profesora investigadora de la Universidad de Lancaster, del Centro de Ciencias Ambientales en Reino Unido.
¿Hay alguna relación que se pudiera o que se compruebe de que se utilizaba también ya como de manera preventiva en los pueblos prehispánicos, ya conocían de algunas de estas propiedades que menciona, doctora?
Sí, y yo creo que también en nuestras culturas prehispánicas ya empezaron a seleccionar por esas propiedades. Y esto nos queda remanente, por ejemplo, en la medicina tradicional. Porque también los jitomates son parte poco conocida, pero presente en la medicina tradicional de México. Muchas etnias y muchos grupos en México las utilizan, por ejemplo, por estas propiedades antioxidantes. Muchos de estos jitomates también tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces se utilizan para tratamiento de inflamaciones, para irritaciones, por ejemplo, algunos tratamientos contra cáncer. Cáncer de colon, por ejemplo, se utiliza el jitomate. Así que sí, se conoce poco, de hecho, se ha estudiado poco, pero sí están presentes en la medicina tradicional de muchos de nuestros pueblos indígenas.
Una terapéutica, ¿sí?, que sigue, a pesar del tiempo, pues presente, y que muchas veces, pues cuando se contrasta a través de los experimentos, pues hay coincidencias, ¿verdad?
Claro, claro, y de hecho es una fuente ahora como de ir de nuevo a nuestras raíces para aprender cómo manejar enfermedades que están muy presentes en el ahora, por ejemplo, pues como pueden ser cánceres.
Exactamente. Este estudio del tomate Bueno, que termina en la feria que están organizando, ¿tiene ya algún tiempo que se está trabajando?
Sí, llevamos ya algunos años trabajando en la recuperación y en un programa. Lo que buscamos a largo plazo, pues es un programa de reapreciación que permita la conservación de estos recursos biológicos que son únicos. a nivel mundial. O sea, los tomates que existen en México no existen en ningún otro país. La diversidad de tomates que tiene México asociada con nuestra cultura y con nuestra, con la gran diversidad climática, por ejemplo, del país, no hay otro país en el mundo que tenga eso. Entonces, llevamos ya algunos años trabajando en ello porque hemos visto que este es uno de los cultivos, pues, increíblemente menos conocidos a nivel nacional, menos apreciados porque en muchas, con sobre todo a raíz de los tratados de libre comercio, uh-huh. de México se convirtió en un productor masivo de jitomate, no solo para el mercado local, sino pues también para el mercado internacional. Eso nos llevó a producir pues jitomates de ciertos tipos comerciales, como el saladet o el roma, que se le conoce como también como saladet o roma. Este tomate es un tomate que pues obviamente no es originario de México, es una variedad comercial, claro. pero que sustituyó rápidamente a nuestros jitomates nativos y los desplazó del mercado. Y esto pues conlleva un peligro muy grande de desaparición, porque al no consumirlos las poblaciones locales, que son las que los conocen, uh-huh. y que las que tenían un vínculo con estos jitomates, pues los ponen en un proceso de extinción que desgraciadamente ha sido bastante rápido. Han empezado a desaparecer muy rápido de los mercados locales donde antes estaban muy presentes, ¿no? Y a raíz de esto, pues organizamos en el 2019 la primera feria del jitomate nativo y ancestral en la Ciudad de México, en la UAM Xochimilco, uh-huh. Con la idea de formar un grupo transdisciplinario y transsectorial que pudiera pues dar a conocer la problemática del jitomate en México y la importancia de su conservación, de su consumo y de su permanencia como un bien cultural y biológico de México, ¿no?
Perfecto. Dice que la primera feria se llevó a cabo en el 2019. Uh-huh. ¿Esta sería ya la segunda?
La segunda
por el...
Y en 2019 estuvimos como estado invitado en la Ciudad de México a Oaxaca. Uh-huh. Y Oaxaca lo seleccionamos como uno de los estados para iniciar nuestros trabajos de recuperación. Porque pues es uno de los estados más biodiversos del país, ¿no? Que tiene también unas tradiciones culinarias, uh-huh. unas tradiciones culturales muy fuertes, ¿no? Entonces, nos parecía que sin embargo también es uno de los estados donde el jitomate, digamos, comercial, ha causado estragos en muy pocos años, ¿no? De desplazar completamente de los mercados locales a los tomates ancestrales. Entonces, Oaxaca nos parecía que era uno de esos focos donde teníamos que empezar este tipo de iniciativas. Sin embargo, es como la punta de lanza, ¿no? Porque no es solamente Oaxaca. O sea, México tiene tomates, como decía, a lo largo, uh-huh. ancho del país. Y otros estados como Puebla, como las zonas de Jalisco, uh-huh. Como las Veracruz, en Yucatán, pues están sufriendo el mismo tipo de procesos que está sufriendo Oaxaca, por ejemplo, ¿no? En términos de la conservación de sus tomates nativos y su uso, ¿no? Y su transmisión a las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, se opta por un jitomate que tenga más durabilidad, ¿no? En el anaquel, ¿verdad? Que tenga, que se mantenga firme, que tenga a lo mejor, un color más fuerte, pero que no saben a nada, ¿verdad? Que son...
Exactamente, ¿no? Esa es una de las razones por las que se eligió esta variedad de saladet o roma. Es por la vida de anaquel, por la durabilidad, por la facilidad que se tiene para transportarlo largas distancias. Sin embargo, es un cultivo que este en particular sí es un cultivo de alto rendimiento, pero en condiciones muy particulares. Se le tienen que dar a este cultivo, pues, todo. Se le tiene que dar unas condiciones muy estables uh-huh. Para crecimiento de la planta, para que tenga un rendimiento alto, y también es un cultivo de altos insumos, porque le gustan los fertilizantes y le gusta mucha claro. agua. En cambio, los tomates de México no, porque están adaptados a sus ambientes locales, ¿no? Que pueden variar desde zonas muy áridas hasta zonas con mucha agua.
Uh-huh. Sí. En este caso, por ejemplo, ¿qué características tienen estos jitomates nativos? Que a lo mejor para las personas que nos estén escuchando, sobre todo en las ciudades, pues no hay muchas oportunidades, ¿verdad? De encontrar más que a lo mejor los que comercialmente están en los anaqueles. Pero ¿qué características podemos encontrar en estos jitomates nativos?
Sí, pues como ya mencionábamos, uh-huh, hay una gran variabilidad de formas, de tamaños, uh-huh, de colores, de aromas, de sabores en estos jitomates nativos. Y por ejemplo, bueno, es cierto que en por ejemplo en el Valle de México originalmente existían dos o tres variedades, el bola, lo que se le llamaba el jitomate guaje, que es una especie de saladet, pero uh-huh, es diferente del saladet porque era una de las especies nativas del centro, y algunos tomates de los que se llaman ahora cherries, ¿no?
Sí.
Pero son los pequeñitos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en la zona de Guadalajara es una zona inmensamente rica en este tipo de tomates cherries, que son nativos y que los hay de todos colores, desde amarillos, uh-huh, naranjas, morados, verdes con rayas, cuando se les abre son morados, cuando se les abre pueden ser rosas o pueden ser rojos. Y esto está asociado a sus propiedades nutricionales, pero también a sus sabores y a sus aromas.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Regresamos después de este corte de estación para continuar la entrevista con la doctora Gabriela Toledo Ortiz, organizadora de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2022 en Cimatlán, Oaxaca.
Doctora, ya nos platicó un poquito sobre la Feria del Tomate, esta que sería su segunda edición, que se va a celebrar pues este fin de semana, el 3 y 4 de septiembre en Oaxaca, ¿verdad? En Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Pues platíquenos un poquito más sobre estas actividades que se van a llevar a cabo, quiénes participan, también dónde está Cimatlán, ¿verdad? Para las personas que no conocemos bien el estado de Oaxaca, y que bueno, pues por fortuna este programa también se escucha en internet y nos permite llegar a más zonas donde quizá es más accesible el llegar a este lugar, o también pues para los que nos escuchan y quieren aventurarse, también es una buena oportunidad.
Pues Cimatlán está a unos 40 minutos de Oaxaca.
Uh-huh.
Y es una de las zonas de producción del tomate riñón, que es uno de los tomates más clásicos de Oaxaca y es parte de los moles de Oaxaca. Entonces, esta es una de las zonas que elegimos porque Cimatlán también cuenta con cocineras tradicionales, con una tradición culinaria muy, muy clara, ¿no? Ha sido a través de las redes que se están empezando a formar entre productores locales y cocineras tradicionales que decidimos trabajar junto con ellos, integrar en sus redes a los académicos, a estudiantes de diferentes disciplinas que van desde estudiantes de gastronomía hasta estudiantes de sociología, estudiantes de antropología, estudiantes de biología, de agronomía, etcétera, para que formaran junto con nosotros un grupo que también está integrado por divulgadores de la ciencia, por chefs y por gente interesada en iniciativas de recuperación de semillas ancestrales, por grupos interesados en este tipo de iniciativas, que trabajaran con nosotros para formar un evento que fuese transdisciplinario, pero también transsectorial, ¿no? Con la idea de informar, de celebrar y de dar a conocer toda esta riqueza pues que tiene el en particular Oaxaca, pero no es solo Oaxaca, ¿no? Sino todo el país, ¿no? Entonces habrá también muestrarios, habrá talleres, que son talleres organizados por productores sobre cómo crecer tomates, cómo manejar plagas, cómo darle cuidado a la planta, pero también talleres de cocina por cocineras tradicionales y por uh-huh, chefs que están inspirados en la cocina tradicional y que han incorporado estos tomates en sus platillos. Habrá conferencias magistrales, pero también conversatorios sobre diferentes aspectos de la importancia de los tomates en la cultura mexicana, en la cultura mundial, en como parte de nuestras tradiciones, de nuestras tradiciones ancestrales y de nuestros conocimientos ancestrales de agricultura, sobre los problemas de la conservación de estos recursos, la importancia de ellos, será desde distintos puntos de vista, ¿no? Lo que queremos también es generar un diálogo con el público, pues para que los conozcan, ¿no? Uh-huh. Y los aprecien.
No te deshidrates, quédate con nosotros en Texolotl. Regresamos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Entonces, bueno, esta es la segunda feria que se organiza con esta idea, ¿no? De celebrar y también de descubrir, ¿no? Estos tomates que deben seguir formando parte pues de México, ¿no?
Claro, pues bastante amplio e interesante el programa, además en el cartel que nos compartió también Marta García Vázquez, a quien agradecemos, al igual que a Guillermo Bermúdez, menciona que estas actividades son sin costo, ¿verdad?
Sí, es totalmente gratuito, todas las actividades, y pues habrá diferentes actividades que se estén realizando en paralelo, pero bueno, esperamos dar una visión, ¿no?, de lo que son los tomates pues para México, para nuestra cocina, para nuestra cultura, para nuestra alimentación. Y también cómo se integran en los sistemas de producción ancestrales que tiene México, ¿no? Que van, generalmente los tomates, pues ancestralmente no se cultivaban solos, ¿no? Sino se cultivaban con otros cultivos esenciales para México, pues como pueden ser el chile, el maíz, el frijol. Entonces también tendremos algunos productores que nos acompañarán a través de Unitierra, que se han dedicado a la recuperación de semillas ancestrales de los otros cultivos que conviven con el jitomate, ¿no?
Uh-huh. Era parte también de esta siembra múltiple, ¿no?, de la milpa que...
Exactamente.
Que incluso hay un modelo actualmente tratando de recuperar esta alimentación, ¿no?, a través de la dieta de la milpa, que bueno, pues es algo que durante muchísimos años se llevó a cabo con los pueblos prehispánicos. Ahorita que mencionaba todas estas actividades que involucran pues a mucha gente, ¿no?, que tiene que ver desde los productores, los que seleccionan, los que preparan, los consumidores, los profesionales, un poquito más ya en la parte de la ciencia, ¿no?, académicos y demás, pues es pues muy interesante ver cómo se converge en un alimento tan importante como es el jitomate, que me imagino que México da para hacer lo mismo con diferentes alimentos, ¿no?, con el maíz, el frijol, el chile, con muchos alimentos que pues hay que voltear a verlos, hay que tratar de recuperarlos, de preservar. Sobre todo, como lo decía usted, las partes, los elementos nativos, ¿no? La misma planta, las mismas semillas, pero también todo lo que hay alrededor a través de la cultura.
Sí, claro, o sea, porque estos cultivos para México son mucho más que simplemente la planta, son parte de una herencia cultural que uh-huh. no tiene ningún otro país, ¿no? Y son también, yo los veo como un arma que tenemos para realmente, si aspiramos en el futuro a programas, por ejemplo, que se habla de seguridad alimentaria, nosotros la realidad es que las bases de un programa de seguridad alimentaria para México tendrían que venir a partir de nuestros cultivos nativos. No podemos montar un sistema de seguridad alimentaria a través de compañías transnacionales de semilla. Esto es algo que México no necesita, porque nosotros tenemos toda esta riqueza que muchos países desarrollados no tienen, ¿no? Uh-huh. Que ya quisieran tener ellos, ¿no? Y también, sin embargo, custodiamos toda esta riqueza para el beneficio no solo de México, ¿no? Sino yo lo veo como de la agricultura mundial, sobre todo en estos tiempos que estamos viendo desde cambio climático, ¿no? El hecho de que México crece todos estos cultivos que son nativos, jitomate, como dijimos, frijol, maíz, calabazas, quelites, todos estos cultivos que eran desde tiempos prehispánicos aprovechados por nuestras culturas, de hecho, son la base para sistemas sustentables y que también puedan adaptarse a cambio climático, porque México tiene la capacidad de crecerlos en ambientes muy diferentes, ¿no? Yo diría que México es como un gran laboratorio uh-huh. en ese sentido, para científicos que estén interesados en la adaptabilidad de las plantas a condiciones adversas.
Claro, claro. Y bueno, la muestra está también de que no solamente con los alimentos originales de acá, sino también con los que nos trajeron, ¿verdad? También se adaptaron muy bien y tuvieron pues bastante adaptabilidad y se siguen produciendo como a veces hasta mejor que en los lugares de donde son originarios, ¿no?
Sí, eso es lo que también hizo de México, pues. Eso es lo que también influyó mucho en nuestra cocina, que es una cocina mestiza, ¿no? Porque todo esto, que la riqueza que también nos trajeron a través de Europa y de las redes de Asia uh-huh. a México, pues adquirimos muchos cultivos nuevos que se integraron en nuestra cocina, ¿no? Y por eso la hacen tan única también, ¿no?
Uh-huh. Doctora, en el cartel que nos comparten veo que participan diversas organizaciones, universidades, pues nos gustaría que nos platicara un poquito más sobre quienes integran en la parte de la organización de este evento.
Sí, pues contamos poco a poco, nuestra red ha ido creciendo y contamos, pues la organización base ha sido a través del Instituto de Biotecnología de la UNAM y de la Universidad de Lancaster, que estuvimos apoyados por un programa uh-huh. De la Academia de Ciencias del Reino Unido, de la Academia de Medicina del Reino Unido. Y a través con esta base, pues pudimos extender nuestras colaboraciones con instituciones tan importantes en Oaxaca, como por ejemplo el CIRIR, que ha hecho muchísimo trabajo en jitomates nativos por mucho tiempo, como el Colegio de Posgraduados de Chapingo, como la UACM, que también nos apoyó en la primera feria del jitomate en la Ciudad de México. Contamos también con invitados de España a través del IBMST de Valencia, que ellos han coordinado los programas de recuperación y de reconocimiento de los tomates ancestrales de Europa, que son aquellos que hace 500 años uh-huh. llegaron a través de México, ¿no? Contamos también con la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, uh-huh. En particular con las escuelas de gastronomía, y con el grupo académico de Oaxaca, que representa a productores, cocineras tradicionales y chefs, que también participan junto con nosotros, ¿no? Entonces, hemos logrado y también, claro, Unitierra, ¿no? Unitierra los periodistas, así como divulgadores de la ciencia, que también están trabajando con nosotros, ¿no? Y que se han unido a nuestra feria y a nuestra celebración, ¿no? Del jitomate nativo y ancestral. Con esto lo que buscamos, pues, son formar redes que vayan más allá de la academia, que sean redes de beneficios compartidos, donde los productores, con base en los productores, que son los que mejores conocen estos cultivos, pues podamos ir formando las bases para un programa de conservación en México y también de conocimiento en México, ¿no?
Uh-huh. Excelente. ¿Hay algún punto de contacto, alguna red social, alguna página de internet, algún teléfono donde las personas a lo mejor quisieran informarse un poco más sobre esta feria para asistir o para estar atentos?
Sí, tenemos la página de Facebook, que es uno de nuestros contactos principales, que uh-huh. es Día del Jitomate Nativo y Ancestral. Y a través de ella, pues, nos estamos comunicando. Es muy fácil a través de ella comunicarse con nosotros. Y también se puede buscar a través del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Lancaster. Si buscan mi nombre, Gabriela Toledo Ortiz, ahí también estarán los links para nuestro evento y para la feria.
Muy bien. Tiene una duración, es el sábado 3 y el domingo 4 de septiembre. ¿Son actividades de todo el día?
Sí, vamos a empezar temprano por la mañana, a las 9:30 de la mañana, y las actividades se extenderán pues hasta alrededor de las 6 de la tarde.
Perfecto. Pues bueno, es un evento totalmente presencial, ¿verdad? Ya fuera de la virtualidad, no hay ningún evento que se pueda...
Vamos a intentar durante el evento hacer Ajá. algunas transmisiones a través de la página de la Feria del Jitomate Nativo y Ancestral de Facebook.
Perfecto.
Algunas grabaciones para que se vean las actividades que estamos realizando. Y habrá, se grabarán y posteriormente se subirán a la página del Jitomate Nativo y Ancestral.
Perfecto, pues eso también es... buena noticia para los que estamos un poquito más lejos, ¿verdad?
Sí, que quisieran participar, y pues la idea es que esta feria rote, ¿no? Nuestro sueño es que llegue a cada uno de los estados de la República y que se formen focos que para que la iniciativa siga, ¿no? Con sus organizadores locales, ¿no?
Pues acá levantamos la mano para que pronto sea también acá en el estado de Jalisco.
Sí, nosotros tenemos muy en cuenta al estado de Jalisco y pues probablemente la siguiente sea allá.
Perfecto. Doctora, pues le agradezco mucho el tiempo que nos proporcionó, la información, la invitación, y pues nos deja con las ganas de asistir, porque pues bueno, es uno de los alimentos esenciales en nuestra alimentación cotidiana, el jitomate, ¿no? Ya lo decíamos, ¿qué sería de nuestra gastronomía sin el jitomate, de la gastronomía mundial? Y bueno, le deseamos mucho éxito a todos ustedes y esperemos pronto pues coincidir en uno de estos eventos.
Sí, ojalá que sí, y bueno, ya esperamos pues que sea... que los que puedan asistir y acompañarnos en la feria estén ahí con nosotros, y los que no, pues que la vean posteriormente virtualmente y se animen a querer organizarla en sus estados.
Claro que sí, la Feria del Tomate Nativo y Ancestral, 3 y 4 de septiembre en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en el restaurante Mi Tierra Linda, que es donde se va a llevar a cabo, que se encuentra en Ignacio López Rayón número 7, en la colonia San Antonio, ¿verdad?
Sí.
Doctora, pues muchísimas gracias y bueno, pues nuevamente todo el éxito.
Muchísimas gracias por el tiempo y pues esperamos que algunos de ustedes puedan acompañarnos.
Ojalá que sí, por fortuna tenemos muchos radioescuchas que nos escuchan a través de internet, que se encuentran en el centro y a lo largo de la República, y que a lo mejor tienen más posibilidades de acudir. Gracias, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Agradecemos a la doctora Gabriela Ortiz la valiosa información y el tiempo que nos dedicó a esta entrevista. Deseamos un gran éxito a esta feria del tomate nativo y ancestral allá en Zimatlán. Bien, pues vamos a escuchar a continuación la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. Posteriormente, la pieza musical que también nos deja el maestro Andrés Luna del Real, productor de este programa. También agradecemos a Cristian Rosales en la operación técnica. Se despide un servidor, Eduardo Miguel Martínez. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, buen provecho, muchas gracias por la sintonía.
También quisiéramos invitar a las personas que se encuentran en Colotlán. Hoy da inicio Los Birraritari en el cine documental y de ficción. Del 29 al 31 de agosto, proyecciones de cine y conversaciones con directores. Justamente en un momento se inicia Tepu y Maracame con el director Juan Francisco Urrusti aquí en el auditorio número 1 del Q Norte. El día de mañana, 30 de agosto, de 9 a 12 del día, en el aula C5, taller de antropología audiovisual, reflexiones de un antropólogo con cámara. Al 30 de agosto, también en el auditorio 1 a las 6 de la tarde, Viricuta, la costumbre, de 1975, con el director Scott Robinson. El 31 de agosto, a las 9 de la mañana, en el auditorio 1, Venado, del director Pablo Fulgueira. También de 11 a 12, el 31 de agosto, taller de antropología audiovisual, reflexiones de un antropólogo con cámara, que imparte Scott Robinson, director de cine. Y también el 31 de agosto a las 6 de la tarde, el Archivo Lili, 1969-1980, proyección del material restaurado de la Cineteca Nacional.
Estimado Radio Escucha, no obtener lo que uno quiere a veces es un golpe de suerte maravilloso, el Dalai Lama. Y con esta frase me gustaría invitarte a hoy observar tu intestino. Si lo que comes tarda más de 24 a 72 horas en salir, si hay esfuerzo, dolor, dureza o incomodidad permanente, o el sentir que no hubo una evacuación completamente satisfactoria porque no se vació todo lo que uno tenía la sensación de vaciar, pues estamos hablando de estreñimiento. ¿Y por qué es importante? Podrá parecer que puede ser cotidiano y que hay que acostumbrarnos a esa situación, pero es un indicador de mala alimentación, de poco movimiento y probablemente de una actitud de mucho control ante lo que te pasa. Y lo que ahí deseo sensibilizarte es que no es normal. Lo primero, pues, que con esta pequeña introducción tú puedas identificar tu situación actual. Si es mucho batallar cada vez que tienes que ir al baño, pues probablemente tengas algún problema de estreñimiento. Y bueno, si hay sangrado, si hay una molestia muy exagerada, pues te invito entonces a acudir sea con un nutriólogo en primera instancia o a continuación con tu médico general o ya con un médico especialista en donde puedan hacerte una revisión más a profundidad, porque de nueva cuenta no es normal y puede tener complicaciones muy severas. Por lo pronto te dejo algunas recomendaciones con la alimentación que te podrían ayudar a ir aminorando este estreñimiento. Aunque ya te lo he dicho varias veces, hoy es una nueva motivante por el bien de tu intestino. Inicia con un plato de verduras antes de cada tiempo de comida. Es tu mejor fuente de prebióticos, es decir, tiene la fibra que ayudará a conservar tus bacterias buenas en el intestino. A continuación, si comes fibra o empiezas a consumir más fibra, importantísimo el agua, porque si no te generará efectos secundarios el consumir la fibra, de preferencia agua simple, agua pura. Frutas, busca consumir 3 diarias también. De vez en cuando un producto probiótico, de preferencia que no sea rico en azúcares, como las marcas comerciales, Yakult, Activia, Timel, etc., que si bien te ofrecen las bacterias, pero hay otras marcas en el mercado que tienen menor contenido de azúcar y te harán un mejor bien. Y moverte, empieza con 10 minutos, con una actividad que te haga sentirte feliz y que pueda permanecer en tu vida. Y encuentra tu ritmo, escúchalo. No es una competencia y no se trata de una cuestión estética, sino de mover tu intestino. Visita las frutas secas, visita las semillas, inclúyelas día a día en tu alimentación porque tienen importantes fibras de nueva cuenta en tu intestino. ¿A quiénes me refiero? Ciruela pasa, arándanos, chabacanos, nueces, almendras, semilla de calabaza, girasol. Y también nuestros grandes aliados, el amaranto, salvado de trigo, salvado de maíz, avena, centeno, que de preferencia estos cereales los consumas en su versión más sencilla, sin mucho proceso, porque también te ayudará seguramente a sentirte mejor. Nos escuchamos en la próxima. Te mando un abrazo.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.